11 y 10 de la mañana, son las 10 y 10. En Canarias, en esta mañana del lunes, lunes 21 de septiembre del 2020. ¿Ustedes se acuerdan del caso de Patricia Aguilar? Después de meses de lavado de cerebro, Patricia tomó un avión rumbo a Perú el 7 de enero del 2017 y no volvió. Sin saberlo, estaba siendo captada por una secta sexual a través de Internet para ser una de las esposas de un tal príncipe Gurdjieff. Terminó recluida en la selva amazónica sin agua corriente ni comida y al cuidado de cinco menores. La justicia española actuó lenta y su familia tuvo que tomar las riendas de la investigación. Meses más tarde, la encontraron en una especie de establo aislado en la selva, donde cuidaba sola de su bebé recién nacida y otros cuatro niños, todos hijos del gurú y de sus víctimas. Bueno, la periodista Vanessa Lozano es autora de Hágase tu voluntad. Es el relato en primera persona de Patricia Aguilar. Y como pueden imaginar, es un testimonio tremendo. Claro, en primera persona, es quien lo cuenta, quien lo vivió. Del testimonio de horror y del coraje, además, de la familia que arrancó una investigación en solitario hasta que dio con ella. Vanessa, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Y también le doy los buenos días a Noelia Bru, que es su prima, la que lo dejó todo para iniciar su rescate, para traerla de vuelta a España. Buenos días, Noelia.
Buenos días, Carlos.
La primera pregunta, esta se la hago a Noelia. ¿Cómo está Patricia? ¿Cómo se encuentra?
Pues Patricia está lo suficientemente recuperada como para haber contado esto, para habérselo contado a Vanessa, como bien decías, en primera persona, siendo consciente de lo que sucedió, siendo consciente del engaño y retomando la vida de una adolescente casi todavía, estudiando y haciendo vida normal.
¿Tú, Vanessa, percibiste en el relato que Patricia lo está contando como si fuera un hecho pasado, con ese distanciamiento que tenemos crítico de las cosas?
Sí, totalmente. Yo tuve la posibilidad de hablar con Patricia nada más llegar aquí a España, cuando fue rescatada por la policía, como habéis contado, en la selva de Perú. Y su relato de entonces nada tiene que ver con su relato de ahora, ¿no? Ella lo describe muy bien. Dice, entonces es como si la Patricia que yo era se hubiera hecho muy pequeñita, y se hubiera escondido en algún lugar de mi cerebro. Y yo, por más que peleaba, que luchaba por encontrarla, no la hallaba. Yo era otra persona, no era yo. Y ahora sí, ahora por fin puede valorarlo después de tratamiento psicológico y de la ayuda de su psicólogo. Tras dos años, después de ese rescate, puede verlo como lo vemos nosotros, ¿no? Sobre todo con juicio crítico.
Bueno, aún así no tiene que ser fácil. ¿Tú has tenido la sensación, al escuchar este relato en primera persona, que le resultaba difícil contar una historia como esta?
Sí, no solamente que le ha resultado complicado, es que además en su día a día, aunque es verdad que está muy recuperada, sigue padeciendo secuelas que yo creo que desgraciadamente algunas seguirán de por vida, ¿no? Es lo que contabais. No tendría que haber hecho falta que se cometieran tantos delitos, que Patricia y el resto de víctimas fueran sometidas a una esclavitud, a malos tratos, a abusos sexuales tan brutales, para que finalmente se detuviera a este gurú sectario y se frenara ese abuso contra mujeres muy jóvenes, algunas de ellas en su momento, cuando fueron captadas, eran menores de edad.
Noelia, Patricia salió con 6.000 euros, dos maletas, un móvil y un ordenador. ¿Cuándo os dais cuenta de que estaba pasando algo raro?
En principio, nosotros, la desaparición había sido repentina, no habíamos sospechado nunca nada. Pero bueno, los padres fueron a denunciar a la policía y el problema que se toparon fue enseguida la mayoría de edad y el que aparentado nada. Les animaron a esperar, pero empezamos a encontrar cosas en la habitación que llamaron nuestra atención de forma sorprendente, desde dibujos esotéricos, tipos de anotaciones, cosas que no nos encajaban en un principio, pero que cuando pusimos la mente un poco más fría, y empezamos a ver que, pues que bueno, tenían cierta conexión con el carácter, la búsqueda de respuestas de Patricia, ese gusto o esa afición por lo espiritual. Y bueno, fue cuestión de días en las que se empezaron a precipitar cosas, pues desde las redes sociales de Patricia empezaron a apuntar redes que ocultaba y que le encontré, empezaron a apuntar a una persona que se dedicaba a reclutar a adolescentes a través de las redes sociales. Y bueno, se juntó un poco todo y acabó, pues bueno, siendo claro, blanco y en botella. Era una secta y Patricia no había sido la única persona a la que habían captado. No. Fui encontrando otras adeptas que habían salido del grupo y poco a poco pues se fue conformando el puzzle.
Cuentas, Vanessa, cuenta Patricia a través de ti que su vida estaba en ese momento patas arriba cuando conoció a su captora, este tal Félix Steven Manrique, ¿no?
Sí, su vida estaba patas arriba. Ella, su tío José, que para ella era como un hermano mayor y un referente, enfermó con solo 28 años y en apenas unos meses falleció repentinamente. Ella, pues no solo ella, sino todo su hogar, su casa, sus padres, su familia, cada uno afrontó el duelo de una manera y cada uno intentaba llevarlo de la mejor manera posible. Pero cada uno de una forma diferente, ¿no? Imaginemos en ese momento un adolescente de 16 años que acaba de fallecer su referente, como su hermano mayor, que en su casa además, pues su madre, que era la hermana de su tío, pues estaba gravemente afectada, su padre intentaba mediar y ayudar, pero bueno, cada uno lo intenta llevar de una forma. Y imaginemos una adolescente de 16 años que con todo su mundo en la oscuridad, como ella lo define, se encuentra una luz al otro lado de una pantalla de ordenador, ¿no? ¿Dónde va a buscar respuesta? ¿Dónde va a buscar ayuda una joven de esa edad? Pues como muchas adolescentes hoy en día en nuestro país, en Internet. Lo que ella no sabía es que al otro lado de la pantalla se encontraba un embaucador, un estafador de libros que llevaba ya muchos años, gran parte de su vida, adoptando esta forma de vivir, ¿no? Que para él era al final esta estafa, este engaño, era una forma de vivir para él.
Tú, Noelia, eras el bastión de la familia, no dejaste de buscarla en ningún momento. ¿Llegaste a recibir un WhatsApp de ella y rápidamente te diste cuenta de que no era ella realmente? ¿Fue así?
La lucha fue de toda la familia, de muchas personas que nos ayudaron en el camino. Pero es cierto que en un principio yo tenía una conexión muy especial con Patricia y al igual que su padre, recibimos mensajes de Patricia con una voz totalmente robotizada diciendo que estaba bien, que no la buscásemos, solo quería que parásemos de poner sus fotos en internet, que retirásemos la denuncia. Claramente no hablaba Patricia, es que desde el acento peruano que tenía y hacía días que estaba allí, desde el mensaje, no eran sus palabras, no eran sus expresiones, claramente había pasado pues lo que pasa a cualquiera que entra dentro de un grupo, ¿no? Que acaban arrollándole su personalidad, anulándola totalmente, y era él, era Steven Manrique el que hablaba pues desde el cuerpo y con la voz de Patricia. Y ella se aprendía, a día de hoy sabemos que ella se aprendía esos discursos y obedecía bajo las órdenes. En un principio, en un estado de convencimiento absoluto de que ella estaba allí por un bien mayor y para ayudar a otras personas, pero al final, bueno, pues a base de palos literales, se dio cuenta pues que al final aquí el único que sacaba aprovechamiento era este tipo, era Steven Manrique.
Claro, digamos que la búsqueda empieza de manera oficial en un momento dado, pero vosotros os desdobláis por vuestra cuenta, ¿no?
Sí, tenemos un problema muy grave en España y uno se da cuenta cuando se topa con la realidad. Hay un vacío legal tremendo que nosotros pensamos que no existe, pero que pues en este caso este líder sectario conocía a la perfección porque era su modo de vida, vivía de esto, de estafar, de engañar y de vivir de los demás. Nosotros fuimos a la policía a denunciar pensando que algo se podría hacer. Yo encontré a este tipo, encontré los mensajes que difundía a través de internet, encontré a otras víctimas, pero no se podía hacer nada. Era todo tan difícil, encima pasaba desde el otro lado del mundo. Estas sectas 2.0 captan desde muchas de ellas desde el otro lado del mundo y se hace todo más difícil todavía. Al final nos unimos muchas personas, nuestra abogada Maite Rojas siempre decía que bueno, no era voluntario, algo voluntario en un segundo se puede convertir en involuntario y que iba a luchar. En España no conseguimos nada, pero en Perú sí. Su padre y su madre viajaron allí, lo dejaron todo. Ha sido una lucha constante de toda la familia, de tanta gente, y al final dos policías valientes creyeron allí en la causa, una fiscal de trata de seres humanos que vio el problema y nos apoyaron y bueno, conseguimos llegar al final feliz, por lo menos rescatarla, aunque con consecuencias muy graves, pero bueno, hoy en día está en casa, a salvo, por tanto, final feliz.
Claro, cuando la familia decidisteis viajar a Perú, denunciar el caso, allí se formó un gran revuelo. ¿Eso por qué fue?
Allí hay una realidad muy distinta a la que vivimos aquí. Yo cuando encontré a las familias afectadas, que ni siquiera sabían lo que estaban pasando, solo sabían que sus hijas no estaban, ellas intentaban denunciar, pero me llamaban diciendo que no podían, que siempre les decían lo mismo, pues ellas se han marchado con su pareja, pero los niños no iban al colegio, ellas no tenían noticias de sus hijas. Había una extraña ONG donde todos trabajaban, pero al final no había ni sede, y todos los integrantes de esa ONG eran mujeres desaparecidas, y él era el presidente. ¿Qué ocurre? Que hizo falta un empujoncito, nos decían, si vosotros venís, si viene alguien, aquí en Perú se va a armar mucho más revuelo, os van a escuchar más que a nosotros. De ahí que viajaran también los padres, ¿no? Ya al ver que en España no se podía hacer nada y era pegar palos de ciego, decidieron viajar y unirse a las familias de allí, y entre todos hicieron una piña y fuerza, y esto ha sido un poco la clave, ¿no? Esa unión que ha hecho que no fuera una denuncia solo, sino que fuesen varias, y es lo que va a hacer que este tipo pague los 20 años que le han caído por trata y no pueda tener reducción, porque no hay solo una víctima, han sido varias y varias en grados de tentativa.
Vanessa, ¿qué te cuenta Patricia del día en que es rescatada? ¿Qué vida llevaba? ¿Qué momento tenía? ¿Qué sensación tenía en su cuerpo?
Pues el relato que me hace Patricia de ese día a mí me sobrecogió porque es el relato de una esclava. Es decir, yo estoy hablando con una chica joven, española, de una familia normal, a la que yo he conocido, con un grupo de amigos estable, una chica estudiosa con su que va al instituto aquí en Elche, y me está narrando una situación que recuerda pues casi a una película, ¿no? Una situación de esclavitud completa, de aislamiento. El gurú la había abandonado ya debido a la presión mediática que tanto en Perú como en España había sobre él, también la presión judicial, a pesar de que él se vanagloriaba y enviaba mensajes a la familia de Patricia diciendo no conseguiréis nada, no con estas leyes. Se creía a salvo, pero en el fondo sí que sentía esa presión, ¿no? Esa presión de que cada vez el cerco de la policía y de la justicia se iba estrechando sobre él. Entonces acabó abandonando a Patricia con cuatro niños y con su bebé recién nacida, a la que dio a luz allí, sin ningún tipo de ayuda médica, solamente de una vecina en mitad de la selva. Los acaba abandonando en una chacra para animales. No tenían luz, no tenían comida, ella no tenía ni siquiera con qué arropar, con qué vestir a su bebé recién nacida. Y pues una parte de ella, ella dice, ¿no? Yo no pensaba, tengo que salir de aquí, porque yo no pensaba simplemente. Yo solo pensaba cómo comer, cómo si hoy podré beber agua, que no sea agua infectada, si hoy podremos sobrevivir, si hoy mi hija no morirá aquí, en mitad de la nada. Ella ahí no solo pensaba en sobrevivir, pero en alguna parte de ella sí que estaba esperando, sí que pensaba que esa situación había llegado ya a un punto, a un momento de no retorno, y que de algún modo algún día ella tenía la esperanza de que alguien la rescatara. Tuvo que pasar todavía mucho tiempo, muchas semanas, un par de meses, hasta que ella de algún modo reaccionó, porque ella cuando salió de ahí solo pensaba en sobrevivir, pero seguía captada psicológicamente y seguía aterrorizada por el gurú. Recordemos que su gurú, el que para ella era su referente, su líder, le había convencido de que cuando la sacaran a ella y a su hija de ahí, su familia y la policía la iban a encerrar en un psiquiátrico, porque pensaban que estaba loca, porque no pensaban como ella, porque no la comprendían. La convencieron de eso y ella tenía un convencimiento profundo en que eso sería así. Con lo cual, imaginemos esos sentimientos encontrados, ¿no? Por un lado, de qué bien, por fin estoy viva y estoy fuera de aquí con mi bebé, pero por otro lado, de qué va a ocurrir ahora, qué van a hacer conmigo, me van a comprender o esto va a tener consecuencias.
Y además la fiscal sostiene que Manrique, este sujeto, sigue buscando víctimas desde la cárcel, ¿no? O sea, ha sido condenado a 20 años, creo, además.
Eso es tremendo. El año pasado fue condenado a 20 años de prisión, pero es que él recurrió, intentó salir en libertad, y la fiscal de trata, que Berenice Romero, que por cierto es una fiscal muy valiente, y una fiscal peruana muy valiente, que hizo lo que otros ni en España ni en Perú se atrevieron a hacer, y a por lo menos a recabar pruebas, lo dice muy claro. Cuando él intentó recuperar su libertad, lo hizo muy claro. No, este tipo no solo no ha reconocido sus delitos múltiples, no solo no se ha arrepentido, sino que desde prisión sigue actuando. Hay indicios de que sigue actuando. ¿Y cómo puede hacer esto? Pues a través de otros adeptos, otros seguidores, otras personas que le ayudan desde fuera de la cárcel, y lo dice así la fiscal. Se han detectado, una vez con él en prisión, a día de hoy se ha detectado actividad en sus cuentas de redes sociales, cuentas desde las que en su día ya captó a Patricia y a otras jóvenes, otras chicas jóvenes de todo el mundo. De hecho, en el libro se incluye precisamente cómo hace unos meses, cuando yo estaba terminando de escribir Hágase tu voluntad, la propia Patricia recibió mensajes desde una cuenta ubicada en Lima, en Perú, en la que se le mandaban mensajes a través de una víctima que aún sigue captada psicológicamente por Manrique, que sigue visitándole en prisión, según hemos podido saber por fuentes policiales. Recibió un mensaje, varios mensajes, donde se le instaba a volver con el grupo, a ser generosa y justa, y se le recordaba que todavía tenía un vínculo con su gurú, que es su hija, ¿no? Que es con lo que juegan ahora a amedrentarla, a asustar a Patricia. Todavía intentan, a pesar del reconocimiento de la justicia, del reconocimiento de que ha sido una víctima y de la condena de su gurú, todavía intentan amedrentarla y hacer que ella vuelva a caer. Y como ella, imaginamos que otras muchas víctimas, que es lo preocupante.
Sí, porque ha habido más chicas, ¿no? En España una de ellas a punto de viajar a Perú, pero no llegó, que era una menor del País Vasco.
Exacto, aquí incluso hubo una intervención de la Ertzaintza que, gracias a la familia de Patricia, que descubrió en mensajes, encontró mensajes de Patricia con Manrique durante ese año y medio en que fue captada antes de viajar a Perú, y los presentó a la policía, ya que al menos, si no se podía hacer nada con Patricia porque era mayor de edad cuando viajó, que al menos se hiciera algo y se evitara que esta chica, que en su momento cuando conoció a Manrique tenía 14 años, una chica del País Vasco, esta chica con 14 años ya hablaba con Manrique y seguía los pasos de Patricia, con lo cual que al menos se evitara, y se consiguió evitar que esa chica siguiera los pasos de Patricia, aunque finalmente su familia decidió no presentar una denuncia contra Manrique, con lo cual no ha podido ser condenado por ese caso.
Pero sí que tendría algo pendiente en Elche, ¿no? Tendría que declarar o tiene un procedimiento en un juzgado de Elche.
Pues desgraciadamente, esto es algo que se cuenta en el libro, pero que no es verdad, que todavía no ha trascendido, o sea que lo podemos contar aquí. El caso que tenía abierto, el procedimiento judicial que tenía abierto Manrique en España, se cerró el pasado marzo, justo cuando se inició el confinamiento. Esto todavía no, esta información no había trascendido, no había salido a la luz. El juzgado de Elche decidió archivar el caso. Bueno, ellos piensan, conciben que los delitos por los que estaba siendo investigado aquí en España forman parte de ese delito de trata de seres humanos por el que ya ha sido condenado en Perú, y ahí se quedan, por desgracia, otros delitos que como puede ser corrupción de menores, inducción al abandono familiar, coacciones, que desgraciadamente pues quedan sin investigar, ¿no? La verdad es que la justicia en España muchas veces no se tienen. Es verdad que no hay un delito como tal, un delito de abuso de la debilidad, como sí hay en Francia o en Luxemburgo, por ejemplo, en nuestro Código Penal, pero también es cierto que a veces no hay voluntad de continuar. Si una víctima no sigue y no está muy encima de un procedimiento y no pasa por esta, a veces, doble y hasta triple revictimización, y es sometida a todo tipo de interrogatorio, de repetir una y otra vez el mismo relato, al final la justicia, aparte de lenta, es perezosa.
Bueno, es Vanessa Lozano, ha escrito ese Hágase tu voluntad, que es el caso de la joven ilicitana Patricia Aguilar. Hemos hablado también con su prima Noelia. Gracias, Noelia. Dale un beso muy fuerte a Patricia de nuestra parte.
¿Eh? De vuestra parte, sí. Gracias a vosotros.
Gracias, Vanessa. Enhorabuena por el libro.
Muchísimas gracias, Carlos.
Hasta pronto. Ahora son y 29. Hoy cumple 70 años uno de los actores más queridos de Hollywood, Bill Murray. Su estilo de comedia es casi un género, humor seco, presentado sin variación de emociones o lenguaje corporal. Ella no es que sea seca, es que tiene el carácter de unas bragas de esparto. Son las andanzas de la lija de cortar barrotes de Herrera en COPE. Es el diario de mi Marigose.
Querido diario, la nueva sigue acaparando atenciones de los tertulianos. Yo lo entiendo porque Pili García Muñiz es una muchacha joven y los tertulianos de Herrera en COPE son elegidos siempre con muchísimo tino. Siempre deben tener una característica común: ser generosos con las nuevas. El año pasado se incorporó un tal Miquel Jiménez, que por lo visto tiene idiomas y todo. El tal Jiménez, hago un apunte, acaba de escribir en su cuenta de Twitter: de tertulia con el mito viviente. Es que no me voy a dar más asco.
Soy fan, yo soy fan.
El tal Jiménez ha estado mamoneando a través de Twitter con la nueva, porque a ella le gusta mucho lo que el tal Jiménez, con idiomas, hace los fines de semana en Voz Populi y que se llama El Sermón de Jiménez. En la última ha contactado con el planeta Venus, así que ya sabes, querido diario, ¿qué otra característica deben tener los tertulianos y en dónde está situado el caladero en el que faenamos? En las tiesas. El tal Jiménez ya se había dirigido a la nueva con alabanzas y tal. Estaban ahí mandándose mensajitos en Twitter. A mí se me había puesto la vena gorda como una bajante. Y estaba con los alfileres empezando a clavarlos en un acerico con gafas que me compré, cuando de pronto...
Es muy frívolo todo esto, Antonio. Que pongan a quien les dé la gana, pero que hay unas... con perdón, hostias. En estos momentos, por esto que ha montado el niño de Waterloo, seguro. Y es todo tan ridículo y lo hemos visto tantas veces que la verdad, como diría mi Marijose de Herrera, qué asco da todo esto.
¡Ay, qué emoción! ¡Ay, ay, Dios mío, qué emoción! El tal Jiménez con idiomas en plena conexión con Antonio García Ferreras en La Sexta me ha citado. ¿Qué digo citado? Me ha homenajeado. Porque yo soy muy desagradable y todo lo que tú quieras, pero a mí también me gusta que me pasen la mano por el lomo, ¿eh? Que me hagan mucho la pelota. Así que me hice un poco la buenecica y me asomé a Twitter a darle las gracias. Y el tal Jiménez con idiomas me contestó: siempre hay que citar a personas con fundamento. Por fin alguien que reconoce lo que es un clamor, aunque quede en grito en el desierto. Hago desde aquí el llamamiento a los tertulianos: menos nuevas jovencicas y más mils. Todos menos ostres, que me está dando ya cosica de pensarlo. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
La Mutua ya nos está contando cosas.
Vamos, y la alegría de pagar menos cuando llevas tu seguro a la Mutua, ¿qué? Bueno, ¿y luego qué? Pues luego, ¿sabes lo que pasa? Que te dan todas las facilidades de pago, porque en Mutua puedes pagar en 3 veces sin intereses. Que te vayas a la Mutua, que te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, que sí, que llames. 902-555-485. 902-555-485. Las condiciones en Mutua.es. Y luego, vete a la Mutua.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Calculando la mejor ruta para llegar a su destino. Ruta encontrada. Deje su coche en el parking. Compre sus billetes de tren y obtenga el doble de puntos. Apague el motor. Viaje en tren.
Vuelven los ecopuntos. Celebra con Renfe el Día Europeo sin Coches. Compra tus billetes el 22 de septiembre y obtendrás el doble de puntos con tu tarjeta de fidelización más Renfe. Renfe.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
¿Renunciarías a vender tu coche en 2.000 euros más de lo que piensas? Ya móvil, hasta 2.000 euros más por tu coche. No lo dudes, tenemos necesidad de comprar 400 coches ya. En Ya móvil no perdemos el tiempo. En media hora, operación hecha. Ya móvil, necesitamos comprar 400 coches. Te pagamos hasta 2.000 euros más. Ya móvil.
Querido oyente, ¿has perdido algún familiar? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia y, si fuese necesario, nos desplazamos a tu domicilio para cualquier consulta o recogida de documentación. Martínez La Fuente Abogados, especialistas en herencias. Infórmate en el 646-690-032 o en info@martinezlafuenteabogados.com.
¡Qué bien estoy en mi casa!
Yo también, mientras nos podamos valer, pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
¿El día de mañana? La respuesta la tiene Jubirre. 960-60-66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 900 60 60 66.
Llegan los días únicos a Motor Mecha.
Del 24 al 26 de septiembre consigue tu Mercedes-Benz con los precios más bajos del año y benefíciate del Plan Renove 2020 para obtener descuentos extras.
Impresionantes clases A, CLAs y GLCs con descuento de hasta 12.000 euros y entrega inmediata. Apúntate en el Facebook de Motor Mecha o ven a visitarnos directamente con todas las medidas de seguridad. Recuerda, días únicos del 24 al 26 de septiembre en Motor Mecha, tu concesionario oficial Mercedes-Benz.
En Ahorra Más podríamos ayudarte a picar ajos, pero se nos da mejor ayudarte cuando más lo necesitas, con nuestras ofertas especiales juntos contigo. Grandes descuentos nunca vistos.
Como el mango nacional, que puedes llevarte por solo 1,99 euros el kilo. Ahorra Más, lo bueno empieza aquí.
Un entorno natural único, sin ruidos ni contaminación, muy cerca de Madrid.
979 Moral Homes, un hogar donde crear recuerdos.
Chalets adosados y pareados en Moralzarzal, en plena Sierra de Guadarrama.
Desde solo 268.500 euros. Conoce nuestras condiciones de financiación. Obras iniciadas.
Infórmate. 91-737-0137 o 979moralhomes.com.
Descubre el nuevo Renault Captur híbrido enchufable, con tecnología de la Fórmula 1, pero sin el sonido de los boxes. Y ahora benefíciate de hasta 2.600 euros con el Plan Renove 2020 o Moves 2.
Ven a la red Renault de la Comunidad de Madrid y descubre nuestra tecnología híbrida.
Si diriges una empresa o eres autónomo y necesitas que te echen una mano, ahora la Comunidad de Madrid te ayuda con hasta 9.500 euros, cofinanciados por el Fondo Social Europeo para la contratación de jóvenes menores de 30 años. Tengan o no experiencia laboral o bien sean parados de larga duración. Infórmate en la web comunidad.madrid. Comunidad de Madrid.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues señoras y señores, ya tenemos aquí el tiempo en el que nos ponemos a comer, o a comer, o a hacer de comer, o a...
todo.
A todo. La historia de una receta.
Sí, señor, ¿qué día es hoy? 21 de septiembre, San Mateo, día grande en Oviedo, un día muy importante en Asturias. Y por una recomendación que me hizo María José Navarro el otro día, en torno a una polémica que existe sobre el origen del cachopo...
¿Ah? Sí. Sí, porque dicho, están, fíjate, lo he estado viendo en las redes y incluso he leído algún que otro artículo. Y es que muchos asturianos de pro, o sea, de los de siempre, de los que han tenido restaurantes de toda la vida o que los han heredado de sus padres, lo que afirman es que el cachopo es un invento nuevo. ¿Ah? Y que ellos no lo tenían nunca en sus menús.
Sí, es un invento de finales de los años 60. Pero a eso llegaremos antes de hablar de los orígenes humildes del cachopo, porque aunque sea con carne de ternera asturiana, hace muchos años la carne a lo mejor no tenía el precio que tiene ahora, en concreto la carne de ternera de Asturias, que es una de las mejores de España, sin lugar a dudas, y se aprovechaban cosas, restos que iban quedando por ahí, y se hacían estos filetes empanados. Al fin de cuentas, un cachopo no deja de ser dos filetes de ternera de Asturias, rellenos de jamón y queso, aunque en tu caso podrías no ponerle queso, ya no sería un cachopo, sería una especie de flamenquín.
Sí, claro. Sí.
Y podemos rebozarlos en harina, huevo y pan rallado, o solamente con huevo, o solamente con huevo y pan rallado, como hace mucha gente. Se acompaña normalmente de una guarnición de patatas, pimientos, champiñones, espárragos, en fin, productos de la huerta asturiana. Y las combinaciones hoy en día son múltiples. O sea, le meten al cachopo todo lo que le entra. Hay cachopos que son excesivamente, para mi gusto, exóticos. No sé qué pensáis vosotros.
Yo probé uno con pimientos del piquillo que estaba realmente bueno, ¿eh? Muy bueno. A mí es que el cachopo me gusta mucho, la verdad, todo hay que decirlo.
¿Y con tomates mar azul no puede haber un cachopo?
¡Hombre!
Con tomates mar azul, amigos míos.
Pero bueno.
Os voy a dar una receta dentro de un ratito. Sí. Pero ya que me estás citando a mi tomate favorito...
Lo tenemos ahí.
Te diré que para acompañar un cachopo, por ejemplo, los puedes cortar en rodajas, los puedes pelar antes, si le quitamos la piel, esa piel azulada que los caracteriza, no pasa nada, le ponemos aceitito virgen extra, sal en escamas, puede ser del Himalaya, puede ser una sal del puerto de Santa María, que es una de las mejores del mundo, y ahí lo tenemos, los tomates mar azul, que tienen vitamina C, B6, fibra, y que son azulados, o sea que cuando los veas en el mercado vas a decir, estos... tomates mar azul de Motril, de Hortícola Guadalfeo. que son los especialistas en tomates.
Eso es.
Y seguimos con nuestra historia del cachopo, porque, chicos, el cachopo lo hace por primera vez. Salta de las mesas de algunos asturianos a un restaurante, el restaurante El Pelayo de Oviedo. Y es a finales de los años 60, como bien apuntaba María José, no deja de ser una receta relativamente reciente en los restaurantes, ¿eh? Es un negocio familiar donde comienza a hacer sus pinitos un cocinero que, si no sé si tú llegaste a conocer, Carlos, Fernando Martín.
Fernando.
Fue Premio Nacional de Gastronomía, recibió una estrella Michelin, ha fallecido ya, y dirigió locales que tú sí conoces como Trascorrales, en Oviedo, el Raetán o el Bocamar, que me trae a mí gratísimos recuerdos. Bueno, pues en los años finales de los 60, principios de los 70, Martín recupera esta receta que hacía su abuela en casa, la abuela Emerina, y la incluye en la carta de este restaurante, del Pelayo. Y era un filete, fijaos cómo lo preparaba él, de un kilo de ternera, kilo y medio de peso aproximadamente, fíjate qué barbaridad, relleno de jamón serrano, jamón de York, queso y espárragos. Y luego lo acompañaba con una salsa de caldo de pollo y de conejo. O sea, te comías un cachopo y como los camellos, tenías cachopo para una semana.
Es que son muy grandes, ¿eh? Me parecen un poco grandes, ¿eh?
Me parece, sí, demasiado grandes. Sí.
Bueno, pues, para compartir.
No, eso sí, es verdad, no te lo puedes pedir para uno, pero vamos, que para tres o cuatro, sí, pues sí. Son.
Bueno, pues ahora los cachopos los encuentras en muchísimos restaurantes y no necesariamente asturianos, ¿eh? Bueno, muchas personas visitan el Principado de Asturias con el único objetivo de comerse el auténtico, el original cachopo asturiano. Se celebran concursos gastronómicos. En Madrid hay uno muy interesante del mejor cachopo de España, que cada año lo gana un cocinero diferente, claro. Y luego, pues en Asturias ya ni os cuento. El cachopo primitivo, que es el que se considera el más auténtico, es ese que lleva solamente jamón y queso, pero yo he hecho una variación hoy, a ver qué os parece. ¿Lo habéis hecho alguna vez en casa?
No.
Sí. Nunca.
Yo sí.
No.
Pues, Carlos, ¿a ti qué te gusta tanto empanar? Hombre, el queso ya, insisto, lo puedes quitar, pero con esta receta, en vez de queso, pones los tomates a rodajas muy finas de mar azul, de los que hemos hablado, y te queda perfecto. Mira, son dos filetes de ternera que pueden ser, dependiendo del tamaño que tú quieras, o normalitos, pero los tienes que aplastar después, o sea, les tienes que dar con un mazo para romperles todos los nervios.
Correcto.
O que te lo haga el carnicero. Y si lo quieres grande, la clave está en pedir un filete de ternera grueso y que el carnicero te lo abra en forma de librillo.
Sí, sí, Alberto, que se llama. Sí.
Alberto.
Alberto.
Correcto. Y ahí también puedes aplastarlo con ese mazo especial, que si te lo hace tu carnicero de confianza, es posible que le salga mucho mejor que a ti, ¿eh? Entonces, cogemos esos dos filetes que tengan el mismo tamaño, o un tamaño muy parecido, y ponemos una base. Es muy sencillo, ¿eh? Sobre la base ponemos las lonchas de jamón, unas 4 lonchas aproximadamente, depende del tamaño del filete. Cubrimos con el queso, en tu caso no, y con finas rodajas de tomate. Vamos a poner el otro filete encima y unos palillitos si vemos que se nos va a levantar. Lo pasamos por el pan rallado, por el huevo batido, o por el huevo batido y terminamos con el pan rallado. Los hay que lo harinan antes, lo pasan por el huevo y luego por el pan rallado. ¿Tú cómo rebozas normalmente? ¿Cómo empanas, Carlos?
Huevo y
divinamente,
huevo pan.
Divinamente.
Yo rebozo muy bien.
Divinamente.
Pues es verdad, ¿no? Eso.
No, está feo que lo diga, pero rebozo muy bien.
Divinamente. Y nosotros, como pinches también, porque nos metemos unas palizas cada vez que tenemos que ir al rocío. Empanando filetes. Bueno, pues una vez que tenemos ya eso empanado, vamos a buscar una sartén que sea muy grande. Si no la tenéis, en la paella, o sea, en el recipiente donde hacemos el arroz, se pueden freír perfectamente. Uno de los trucos es que no esté el aceite muy caliente. Entonces lo vamos a dorar suavemente por un lado y suavemente por el otro. Si le hemos puesto palillos para que no se abran, recordad quitarlos, porque muchos han metido un palillo en la boca.
Se saltan el ojo también.
Con un cachopo o con cualquier otra cosa a la,
mira,
que le pongamos.
Yo te voy a aconsejar, porque a ver, evidentemente, cuenta. Harina, huevo y luego pan rallado es es lo clásico, ¿no? Pero hay una especie de pan rallado, se llama panko, que es un, que es japonés. Bueno, al final es pan Bimbo del día anterior, triturado en cachitos que no son muy pequeños, que no son diminutos. Uh-huh. Y te queda muy, muy crujiente. Está muy bueno. No sé, bueno, si habéis probado el panko vosotros.
A tu padre, hombre, seguro que le va a encantar el panko.
No, hay panes para... es decir, hay panes rallados que son de pan más grueso que da. Yo eso lo hago machacando quicos.
Sí, señor.
En quicos, en el mortero, sí. O con un trapo. Y cuando tú ya has pasado por el pan rallado, le haces una última pasada por los quicos. Coge tres, sí, o cuatro, le da un sabor final de salado muy, muy agradable.
No se me hubiera ocurrido en la vida.
Pues hazlo, hazlo. Hiciste, por cierto, el arroz blanco que te dije.
Bueno, hice el arroz con verduras y le eché lo del vino blanco. Y fantástico, fantástico. Sí.
Al final, luego, después de 50 años de matrimonio, va a aprender a cocinar.
hay un pan rallado.
A la puerta. Lo ha echado del despacho a su marido. O sea, lo tiene ahí en un rincón, pero le va a hacer bien de comer ahora. Si tiene una habitación.
Bueno, más.
Hay un pan rallado que es de un cereal asturiano, que es Escanda, el pan de Escanda, uh-huh, que si lo encontráis por ahí queda perfecto. Y si os gusta el queso, como nos pasa a muchos de los de este programa, menos a Naranjo y a Carlos, el queso de La Peral, que es un queso que acompaña muy, muy bien. Y luego le podéis meter, si queréis, también el pimiento del Piquillo, un pimiento morrón.
Pero en La Peral este es parecido al Roquefort, ¿no? Este es fuerte. Creo,
sí,
recordar.
Es un queso,
una especie de queso azul.
Es un queso azul, pero extraordinario. Una calidad bárbara. Es que los quesos que tienen en Asturias, que voy a contar.
Ay, qué bueno, Carlos. Luego echarte el aliento.
Bueno, chavales, no sé si ha llovido en vuestras localidades durante este fin de semana. Sí,
un poquito.
Llovió. En Madrid bastante. Ayer un poquito menos. Pero el sábado y el viernes cayó la del pulpo y nos quedamos en casa. Y yo, que en mi cerebro, este hombre tan pequeño, no sé cómo puede pensar tanto.
Claro, es verdad.
Ay, de verdad.
Que no deja de elucubrar, dijo, ¿y por qué no doy de cara ya a los próximos días? Volverán las lluvias, claro, porque el otoño está a la vuelta de la esquina. Ideas para no aburrirnos cuando nos quedemos en casa y detrás de los cristales.
Anda, ¡qué maravilla!
¡Qué diablillo!
¡Qué cuco soy!
Pero por favor.
Bueno, vamos, chicos, ideas,
venga,
divertidas.
Venga, vamos.
Me estoy imaginando el parchís.
Para no aburrirse.
No. Tú vestida de enfermera. Picarona.
No, también tenemos... Sí.
Ah, que tenemos.
Tenemos un apartado para el amor. Ya sabéis que yo siempre
lo
cito.
Vamos.
Procrastinar. Empezamos por la nadería. O sea, no hacer nada.
Eso.
Todo lo que tuvieras que hacer, posponerlo. Es un ejercicio muy saludable. Es por un día, mientras llueve fuera, no hagas nada de lo que tenías que hacer.
Anda.
Relájate y abandónate. Disfruta. Dejar libre tu TOC. ¿Cuál es el vuestro?
Bueno, el de Carlos es todos, pero fíjate que...
Todos.
Sí,
todos.
Pero fíjate,
todos los que hay, todos los tiene.
Este fin de semana me he acordado mucho de él porque he visto un vídeo de un oso pardo que va por una carretera y se ha caído un cono de la carretera y lo pone bien. Lo pone bien. Lo pone bien. Digo, mira, un oso con TOC, igual que mi jefe.
Anda.
Bueno, si tenéis un TOC, el que sea, sobre todo si es el de la limpieza y el orden, dejad que vuele libremente.
Vale.
Poneos a limpiar como locos, a organizar, sí, a ser un poquito maricondo, a ponerlo todo en orden, a abrir armarios. Y una vez que hayas abierto los armarios, yo voy a proponer una cosa.
Verás.
Un pase de modelos.
Sí.
Cuando lo abres, los armarios se abren bien, ¿eh?
Lo estoy pensando.
No me estoy refiriendo a salir de él, sino a sacar del armario la ropa y ponérsela, jugar. A
si
los
no
jugar,
sí.
Jugar,
sí.
Jugar,
sí,
a los
sí. Al pilla-pilla.
Tú y ella, ella y tú.
Sí.
Os vais poniendo ropa. Sí. Tú de ella, ella de ti.
Sí, bueno. Sí. Sí, yo estoy aquí con Braga. Yo veo aquí
viendo.
Con Braga.
Calzado incluido. Y hacéis un paseo. Cogéis el pasillo. Si el pasillo es largo, es un lugar
madre
ideal.
Mi madre aplaudiendo.
Sí.
Muy bien.
Sí, claro. De juez. Claro. Tu madre de juez dando las puntuaciones.
Muy
Iñaki,
bien,
un 10.
Sí,
bien,
lo estoy viendo.
Bien. Oye, si tenéis algún narrador en casa, pues ya que lo vaya contando.
Algún narrador.
Y ahora
también,
Tony Martínez, con este conjunto de tal,
sí,
y cual.
Mis hijos.
Eso
se
queda
pongan,
bien.
Sí.
Bueno,
y el sujetador en la cabeza de ella y eso, ¿no? Tú corriendo
más, más cosas.
Después del esfuerzo, podemos buscar el tesoro escondido.
El tesoro escondido.
El tesoro escondido.
Teto.
Guardamos. No, hablo del tesorito. Hablo de un objeto, algo que consideremos un pequeño tesoro, lo escondemos por la casa. La otra persona no ve dónde tú lo has puesto y el divertimento está, mientras fuera llueve, buscarlo por los rincones hasta que lo encuentres. Si lo encuentras en un tiempo determinado, si tenéis un reloj de arena, que es una cosa que se utiliza poco, pero es práctica para los concursos, le dais la vuelta al reloj de arena y si lo consigue en el tiempo X, esa persona va a recibir un premio por parte de su pareja. Si no lo consigue, recibirá un castigo. Y viceversa.
Vaya.
Pregunta aquí, comprar reloj de arena para juegos. Sí.
Porque veo una serie está de
castiguito,
¿verdad?
Castiguito.
Y la última.
La última, el tratamiento capilar y las uñas pintadas. Aparte de enseñar trucos a tu perro, si es que lo tienes, podrías aplicarle un tratamiento capilar a tu pareja y pintarle las uñas o que ella te las pinte a ti.
No lo pasamos.
¡Qué divertido!
¡Qué divertido! Y luego hacer tortitas con nata.
Ahí vamos,
es muy sencillo. Con harina, sal, levadura, azúcar, aceite, dos huevos, que no se nos olvide, un vaso de leche fría y un poquito de aceite o mantequilla. Podemos hacer unas tortitas para acompañar con lo que tú quieras. Yo creo que una tarde de tortitas y de mojar el churro en un
también,
buen chocolate
también
caliente.
Bueno,
las uñas pintadas.
Damas y caballeros, es una maravilla porque
es una maravilla.
Con ese protocolo de días de lluvia cambia completamente la vida.
Totalmente loco porque llueve otra vez.
Totalmente.
A ti te pone el palito de arena. Claro.
Compra pintura para las uñas. Yo voy. A la droguería de Gine y digo eso y me echan a patadas.
Un reloj de arena y pintura para las uñas.
Para las uñas.
Oh, las señoras suelen tener las señoras.
Suelen tenerlo, sí.
Bueno, ¿os acordáis de qué canción fue a Eurovisión en 1962?
Ay, por favor.
¿Pero representando a España?
No,
era Conchita Bautista.
Conchita Bautista, ¿no?
Era Víctor Balaguer, que representaba así el locutor alemán, Víctor Balaguer. Pero es que he encontrado una versión de aquella canción de Víctor Balaguer, interpretada por Tonio Areta, que me gusta mucho.
Eres la rama podada.
Ahí va.
Bonito.
En el árbol de mis sueños.
¿Ah?
El amor que ya no es nada. Pero eres tú.
Ay, qué bonita, moderna.
Llámame, llámame si lloras, llámame si pierdes el rumbo de tu vida.
¡Qué bonito!
Cuenta siempre conmigo como el amigo que nunca olvida. Llámame, llámame si sufres, llámame si sientes que el mundo te abandona. Llámame y tu pecado será olvidado con solo decir ven. Llámame si me necesitas, si ves el abismo abrirse a tus pies. Llámame si te ves perdida, pero no me pidas que crea en ti otra vez.
¿Y ahora qué va a pasar?
Llámame. Si me necesitas,
si
ves el abismo,
ahí estaré.
Abrirse a tus pies,
al borde del abismo, señor.
Llámame.
Tú eres la rama.
Si te ves perdida,
eres
no
el lago en el que caeré como
otra
en
un
sin
llámame
daño.
Si lloras,
llámame, señor.
Si me necesitas,
ahí estaré.
Llámame.
Sí, ahí estaré.
ahora, damas y caballeros. Dilo, hermano.
Mi telefonista del amor. Bueno.